Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 3 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, y aquí en el estudio junto a mí, como siempre a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, hoy en el control técnico, y Ofelito Oviedo en la producción. Aquí junto a mi lado, como siempre, a esta hora ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
No muy buenas, Tomás, pero bueno, vamos a saludar a todos los que se suman a Cuba al Día, también a Fuentes Cortés, a Ofelia. Vamos a saludar también a Montenegro. Y también a Carrillo, que están todos aquí reunidos conversando sobre la situación actual.
Bueno, sobre la expectativa y la llegada a partir de mañana del huracán Matthew a Cuba, le dedicaremos pues la entrega completa a nuestro espacio de hoy, dada la importancia que tiene sobre todo en el oriente cubano. Tenemos múltiples invitados a lo largo y ancho de las principales provincias del oriente cubano que serán afectadas, y vamos a ver cuáles son las condiciones allí en este momento. Pero antes, Cari, indudablemente, pues, en el plano internacional, la noticia del día fue el no a la paz en Colombia. El no, que ganó por un 50,21%, votó en contra del proceso de paz el pueblo colombiano. Esto, a pesar del apoyo de los países mediadores, la prensa, la comunidad internacional, el núcleo de observadores. Sin embargo, el pueblo colombiano votó en contra de la impunidad.
Mira, yo diría que el pueblo colombiano no votó en contra del proceso de paz. Está muy claro al decir que votó en contra de la impunidad. Votó en contra de que le impusieran 247 páginas bajo una sola pregunta de sí o no. Votó en contra de que antes de que consultaran con ellos, antes de que consultaran con los partidos políticos a los cuales ellos pertenecen, con los senadores a los cuales ellos pusieron dentro del Senado, pues se celebrara una gran contienda de victoria en Cartagena de India, donde pues se firmó una paz que no había sido consolidada. Era una preparatoria, era como un proceso, un borrador que no llegó completo. Contra eso fue lo que votó el pueblo colombiano en silencio, no lo esperaban. Todos los cálculos señalaban que iba a ganar el sí, pero ganó el no. Pero bueno, mira, Tomás, hay una realidad, tanto el presidente como la FARC y el propio Álvaro Uribe están conscientes de que hay que buscar un camino. Solo que este camino tiene que pasar ahora primero por Colombia y después llegar a La Habana.
Bueno, vámonos con el tema que nos ocupa. En el último boletín del Centro Nacional de Huracanes acá en el sur de la Florida, a las 2 de la tarde, pues 220 kilómetros por hora, categoría 4 fuerte, el huracán Matthew. Sobre el tema, el propio Centro Nacional de Huracanes pronosticó que el este de las provincias orientales en la República de Cuba pues sufrirán de 7 a 11 pues, pies de agua, el agua que va a caer. Sumado a esto, según el diario Granma, pues ya en la nota informativa número 3 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, a las 9 de la mañana en el día de hoy, se decretó fase de alarma ciclónica para Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Guantánamo y Santiago, Cari, los territorios visiblemente que directamente sufrirán el impacto. Según el doctor José Rubiera, del Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología de Cuba, ha tenido un cronograma de cómo serán las actividades. Comenzando este lunes entre las 10 y las 12 de la noche, se comenzarán a sentir vientos de tormenta tropical. Esto terminará el miércoles entre las 8 y 10 de la mañana. La duración entre 32 y 36 horas.
Vamos lento.
Los vientos de fuerza de huracán pues comenzarán el martes entre las 11 y las 12 mediano, y la llegada del centro del huracán precisamente cuando estemos mañana aquí en el aire, de 3 a 5 de la tarde. y termine este proceso entre las 8 y las 10 de la noche de este martes, duración de unas 10 horas. Este es lo que está pronosticado hasta ahora. Tenemos varios invitados en las posibles zonas afectadas. Comenzamos en Santiago de Cuba, donde tenemos contacto telefónico con la periodista Lisandra Robert Salazar. Lisandra, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes y buenas tardes.
Bueno, Lisandra, lamentable noticia, la expectativa, bueno, parece que lo inevitable, ¿no? Sobre todo, pues, en esa zona este del sur de la provincia de Guantánamo y Santiago de Cuba, pues, con un gran centro de este huracán, será la entrada por territorio cubano en algún momento al anochecer, en el día de mañana. Ya hoy, como te habíamos dicho, comenzarán más adelante durante el día sentirse los primeros síntomas. Cuéntanos cómo está la ciudad de Santiago de Cuba, los preparativos de la defensa civil, qué estás viendo, qué nos puedes comentar.
Bueno, lo que sí se ve a simple vista es el desabastecimiento. Ellos han publicado en la televisión nacional los mercados ideales llenos, las despensas llenas de productos, pero es que son muy pocos. Ellos lo que sí no pasan por la televisión cubana es las colas excesivas que tienen que hacer los santiagueros para poder comprar algún que otro producto. Productos aquellos que no pasan de galletas de sal, que es muy mala calidad, por cierto, muy mal sabor, panqués, chocolates en polvo, cosas sinceramente que no son muy buenas, no son nada del bueno. También hay ciertos tipos de lata, de pescado, de carne, que aquellas personas que ya han podido comprarla dicen que al abrirla no es lo que se imaginan. También se ve muy poca información por parte de las entidades de la provincia como tal. Las personas, por sus propios medios, son los que están talando los árboles, están cortando las ramas. La defensa, la FARC, no ha hecho nada con respecto a eso. Se ven muy pocos grupos de funcionarios, ¿no?, que están haciendo alguna que otra labor, donde sí hay bastante presencia.
Lisandra, hemos perdido la comunicación. Tomás, brevemente, con Lisandra, estaba contándonos justamente las labores que estaban empezando a llevar a desarrollar la defensa civil y nos hablaba del desabastecimiento.
Bueno, perdimos la comunicación con Lisandra, pero tenemos otra área de Cuba. Vámonos a Caimanera. Bueno, continuamos, mi querida Cari, en esta cobertura especial a partir de este lunes, dándole seguimiento al poderoso huracán Matthews, que continúa este lunes su trayecto por el Caribe hacia las costas del sur de Haití y Jamaica, donde llegará esta noche, mientras que en el oriente cubano continúan los preparativos para el impacto de esta tormenta gigantesca pronosticado para las primeras horas del martes.
Correcto, Tomás, y precisamente tenemos a Caridad Herrera desde Caimanera con informes alrededor de esta peligrosísima tormenta que, de acuerdo a lo que ha dicho el gobernante Raúl Castro, que dirige personalmente las acciones de la guardia de lo que es el desplazamiento, podría ser superior dos veces a Sandy. Buenas tardes, Caridad.
Caridad, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás. Hay más o menos, diga.
Sí, Caridad, a esta hora, ya hoy lunes, el gobierno cubano y la defensa civil en estado de alerta de las provincias orientales han estado hablando ya de que se han estado realizando, pues, masivas movilizaciones para el reubicamiento de las personas, el albergamiento de las personas que están en zonas peligrosas. ¿Dónde tú vives? Y ya esto está ocurriendo donde tú estás. Cuéntanos dónde tú vives, Caridad, ahí en Caimanera.
Bueno, yo vivo frente del mar. Ahí mismo por el hotel Frente del Mar, todavía estas son las horas que todavía no han pasado para evacuarnos. Evacuaron solamente a las personas que tienen casas dentro del mar, pero los que viven frente del mar todavía no han pasado para recogernos, para evacuar. Las personas, lo que sí, se han ido a evacuarse a casa de familias que tienen casas en buenas condiciones y que viven en apartamentos. Han evacuado sus pertenencias y ellos se están evacuando porque todavía no ha pasado la evacuación por ahí para nosotros.
Caridad, también tenemos entendido que se te ha presentado una situación verdaderamente incómoda en este momento con relación a la salud de tu esposo. Háblanos un poco de todo esto.
Sí, Yeider Fuentes Arias, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, allí en Caimanera, que, como todos sabemos, pues sufrió recientemente, se prendió fuego en una pierna y se ha complicado. En medio de esta situación, Carea, lo que estaba diciendo mi colega, ¿qué tienes que hacer hoy? ¿Qué está pasando?
Bueno, hoy tengo que ir a una visita porque debido a las malas condiciones que habían en la prisión, ya que no se le atendió bien la pierna, él se le puso la pierna muy fea y entonces lo tuvieron que operar el martes, lo tuvieron que injertar de su misma carne. Y entonces hoy fue que nos dijeron que podíamos ir a visitarlo el martes de la semana pasada. Entonces le están prestando ayuda aquí en el policlínico de Guantánamo.
O sea que tienes que ir ahora desde Caimanera en medio de esta situación hasta Guantánamo y regresar.
Exacto. ¿Cómo vas a ir? O sea, todavía hay transportación. El viaje es peligroso.
No es peligroso el camino. Aquí hay aire, pero todavía está nublado, pero todavía no ha empezado la cosa.
Si tú misma estás diciendo que a ti no te han reubicado, que la defensa civil no te ha dado otro lugar donde vivir, cuando tú regreses de tu visita, ¿qué es lo que te puedes encontrar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a definir
no,
el
porque,
rumbo?
No, porque la visita son 2 horas y entonces ya yo con la niña me voy para casa de mi suegra que vive en un apartamento y mis padres irán también para casa de mi suegra.
O sea, quiere decir que te vas a quedar en la ciudad de Guantánamo.
En la ciudad de Caimanera.
En la ciudad de Caimanera. Ajá.
Sí, de Caimanera, porque el ciclón viene entrando por la noche y yo vengo regresando por la tarde temprano.
Claro. Ahora, finalmente, Carea, las condiciones de la casa donde tú vives frente al mar, háblanos de la estructura y también, sumado a esto, para concluir, ¿qué han hecho aparte de las labores de la defensa civil? Se dice que los mandados que vienen por la libreta de racionamiento fueron adelantados. Cuéntanos.
Sí, verdaderamente eso es cierto, adelantaron los mandados, pero no han abastecido ningún mercado, nada más que han adelantado los mandados, no han vendido nada, no han vendido galletas, no han vendido nada, ni refresco ni nada, solamente los mandados.
Caridad del Agua Potable, ¿cómo van a resolver ustedes esta situación que ya de por sí es crítica?
Bueno, no sabemos cómo nos van a dar el agua, no sabemos nada de eso, no nos han informado ni nada.
Cómo no, gracias entonces, Carea, mucha suerte, Carea Terrera.
Gracias a ustedes.
Gracias, Carea, y mañana, Dios mediante, si las condiciones meteorológicas lo permiten, estaremos dándole seguimiento a la situación de ustedes allá en el territorio guantanamero.
Bueno, Tomás,
nada, adelante, no
importa.
Quería
decirte que vamos ahora a Baracoa, dentro de esta cobertura, vamos para conversar con Keiber Rodríguez, que se encuentra en Baracoa. Adelante, Keiber, y muy buenas tardes.
Sí, cómo no, buenas tardes.
Buenas tardes, Keiber, un placer. Estás ahí en una de las zonas donde se espera, lamentablemente, pues el impacto en el este de la provincia guantanamera, en Baracoa. Cuéntanos a esta hora qué está ocurriendo allá en Baracoa. Baracoa, pues, zonas montañosas. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la labor que está haciendo la defensa civil? ¿Cuál es la reacción que están teniendo los habitantes? Se habla, hemos visto en las redes sociales que algunos baracoenses están tratando, pues, de ir montaña arriba, tratando de evitar pues cualquier penetración de mar en la zona playera. Cuéntanos cuál es el escenario hasta ahora ahí, 3:19 de la tarde de este lunes, Keiber.
Sí, como no. Muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Como ya usted lo dijo, la ciudad de Baracoa, el pueblo de Baracoa, está muy angustiado, muy nervioso, porque es un pueblo que está muy cerca del mar. Entonces, ahí, mira, yo estoy aquí en la casa de la suegra mía. Entonces, esta casa está como a 150 metros del mar. O sea, que corremos peligro aquí. Entonces, muchos pobladores de este municipio se nos encontramos en esta situación de peligro.
Keiber, tengo una pregunta porque indudablemente conozco un poquitico la zona de Baracoa. y se habla dentro de las posibilidades de la fuerte, de la cantidad excesiva de lluvia que trae este fenómeno atmosférico categoría 4 y los deslaves que pueden ocurrir. ¿Dónde justamente está ubicada tu casa? ¿Está pegada a la zona de la bahía? ¿Está en el casco urbano? ¿Está en las afueras de Baracoa? ¿Dónde están ustedes? ¿En una zona alta?
No, mire, yo te explico. Mi casa se encuentra a 150 metros del malecón, o sea, en el centro de la ciudad. Entonces, esta zona es muy proclive a penetración del mar. ¿Entiendes? Sí. Entonces, hay mucho peligro aquí.
¿Cómo cuántas personas viven, Kevin, más o menos en la zona donde tú vives? Porque se está especulando, ¿no? El informe meteorológico, incluso el propio Rubiera ha advertido sobre las olas que pueden llegar a la costa y cómo pueden subir la marea hasta 11 pies de altura. Con Sandy vimos a Baracoa total y absolutamente inundada.
Mira, en la avenida Malecón hay unos edificios que tienen 6 apartamentos. En un momento determinado hubo oleada que llegaron a pagarse un piso. Entonces, con esto le estoy explicando a ustedes que todo lo que se haga, todo lo que haga el pueblo de Baracoa para evitar el peligro, es poco.
Como no, Kevin, se nos acaba el tiempo. ¿Han sido evacuadas muchas personas ahí en Baracoa?
Miles de personas han sido evacuadas.
En el caso de ustedes, ¿por qué no han sido evacuados aún?
¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que estamos a poca distancia del malecón, tenemos la posibilidad de refugiarnos en una casa confortable, ¿entiendes?
Claro. Con mampostería.
Esa es la situación. Los que tienen una casa confortable, pues, le dan la perspectiva que personas más damnificadas sean, claro, los que se... Claro, exactamente.
Permanezcamos en la vivienda.
Cómo no. Gracias, Kevin. Mañana, Dios mediante, intentaremos nuevamente comunicarte contigo.
Muchas gracias a ustedes.
Kevin desde Baracoa. Mucha suerte para los baracoenses allá ante la expectativa de este poderoso huracán que lamentablemente parece atacará el territorio oriental mañana martes con su fuerza central. Concluimos esta primera parte de nuestro espacio ya en la ciudad de Guantánamo. Tenemos comunicación con Joanny Beltrán Gamboa, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba. Gamboa, buenas tardes.
Hola, Tomás. Buenas tardes a usted y a los radioyentes. Muchas gracias por invitarme a su programa.
Bueno, Gamboa, hemos estado hablando con personas afectadas a lo largo y ancho de las provincias orientales. Se espera ya en algún momento, en las horas de esta tarde del lunes, que empiece a deteriorarse con los primeros vientos del estado del tiempo. ¿Qué nos puedes contar sobre la ciudad de Guantánamo? ¿Cuántas personas, si es que han sido, ya fueron evacuadas? Háblame de los abastecimientos, provisiones, el papel de la defensa civil. ¿Qué ha estado ocurriendo en esta jornada ocupada de este lunes ahí en Guantánamo?
Bueno, sí, la población guantanamera en sentido general se encuentra bastante preocupada por el fenómeno meteorológico que, piensa azotar a la isla. En el caso de la evacuación, sí, el gobierno ha tomado la medida y ha evacuado a varias personas, pero en el caso de la parte del reparto obrero en la escuela Elena Fuente, la parte de Santa María, Cuatro Caminos, reparto obrero, San Justo, están evacuados en la escuela Elena Fuente. Ahí incluso no hay atacama, están durmiendo en el piso porque no hay las condiciones necesarias. Según el primer secretario del partido, Denis Legra Azar, dijo que Guantánamo, a pesar que no tenía experiencia, no estaba preparada, pero se iba a hacer todo lo posible para ellos tratar de preservar la vida. En los medios de radio informativos han dicho de que los mercados están abastecidos, de que hay alimentos y de que han dado un seremil de cosas a la población o que le han vendido. Eso es mentira. los mercados todos están vacíos. El gobierno más bien lo que ha tratado de preservar, o sea, los bienes materiales de ellos y importarle poco a la población, porque ni en los mercados agropecuarios hay vianda, ni en los mercados, o sea, comestibles, no han vendido querosén en alguna de las partes, no han vendido vela. La situación está bastante, bastante tensa en la ciudad de Guantánamo con respecto al fenómeno meteorológico. Hay dos fenómenos, el huracán Matthew y el hambre y la miseria, que ya más de 59, o sea, desde el 59 viene azotando a la población cubana en sentido general. Estamos a la perspectiva, le hemos pedido a Dios que reparta suerte, hemos orado y haremos lo posible por preservar nuestra vida. Pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada. En la parte sur de la ciudad, hace más de 3 días que no hay agua potable. Y la situación se va agravando en el cubano de a pie y no hay nada que hacer que pedirle a Dios y esperar a ver qué pasa con respecto
¿Cómo,
a esto.
¿Cómo no, Gamboa? Nosotros también le vamos a pedir a Dios porque ustedes por lo menos pues preserven su integridad física. Gamboa, se dice que no ha habido en todo el día hoy servicio de Texas de comunicaciones, ¿es verdad?
Sí, sí. Lo primero que hicieron fue que tumbaron, o sea, la comunicación en el internet, los correos nautas, y una serie de cosas. Me imagino que la estrategia que ha usado el gobierno es para que no se pueda difundir en medio de los Twitter la imagen.
¿Cómo no? Pues, Gamboa, se nos acaba el tiempo. Lo mejor para ustedes en medio de este fenómeno natural, y si Dios lo permite y las comunicaciones, pues mañana intentaremos tener una actualización con ustedes. Las gracias a Joanny Beltrán Gamboa y al resto de los invitados en zonas afectadas allí en el territorio oriental ante la expectativa de este poderoso huracán Matthew. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Cari Roque. Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio este lunes 3 de octubre. Al regreso, junto a Omar López Montenegro, pues continuaremos dándole cobertura especial a este tema. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 3 de octubre. Danilo Fuentes Cortés Jr. continúa en el control técnico y Felito Oviedo en la producción. En esta segunda mitad continuaremos dándole seguimiento a un programa especial sobre ya el estado, la fase de alerta ciclónica declarada por las autoridades cubanas en las 5 provincias orientales. Pero antes ya, como siempre, está ahora la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Tratando todavía de recuperarme de una jornada extenuante ayer en el básquetbol el domingo, ¿sabes? 2 sesiones, hubo un receso y en este receso hubo, digamos, una ingestión de líquidos que no se deben ingerir cuando uno está jugando básquetbol, pero volvimos a la segunda sesión y salimos victoriosos. Además, el reingreso, vamos a decirlo, no el regreso, el reingreso de Carlos Ojeda.
Yo lamentablemente me perdí esta segunda sesión y sobre todo la reaparición súbita de Charlie Ojeda, ahí en el, que no obstante su reaparición como siempre terminó perdedor, ¿no?
Sí, la ausencia no se hizo notar, pareció que era lo mismo de siempre porque perdió los 2 partidos.
Bueno, pero fue. Omar López Montenegro, antes de ir a darle seguimiento a este fenómeno natural, este huracán que aparentemente, pues lamentablemente, azotará el territorio nacional mañana, un breve comentario tuyo. Otra noticia que, contra todo pronóstico, se impuso fue la victoria del no en Colombia. El pueblo colombiano, por un estrechísimo margen, pero votó por el no, al rechazó, mediante el referendo, del acuerdo de paz que se firmó entre la guerrilla de la FARC y el gobierno del país. Se ha dicho que se expresó el pueblo a pesar de los esfuerzos de los mediadores, de la opinión pública internacional, de Naciones Unidas, pero los colombianos dijeron no y no a la impunidad, sobre todo de la manera, es lo que ha castigado el voto de la democracia, de la manera que se concluyó con un proceso que está cargado de muchos crímenes, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que puntualizar en esto es que el voto no fue contra la paz.
Exacto.
Ese no fue contra la impunidad. Y yo creo que estaba bien claro esto. También he conversado durante la mañana de hoy, ayer por la noche me escribieron varios activistas colombianos amigos míos, y me mencionaban el hecho también de que, y comparto esta idea plenamente, también el elemento que tú mencionabas, la opinión pública internacional, el gobierno de Colombia, el gobierno de Cuba, la ciudadanía votó por un nuevo tipo de política, es decir, que está más allá de los arreglos de la élite, y el voto fue una expresión en ese sentido de poder ciudadano. Yo creo que es interesante porque, y comparto plenamente esta idea, cuando se le da a los ciudadanos la posibilidad de elegir por sí mismo, sin tener que aceptar unos arreglos hechos por las élites, los ciudadanos generalmente, pues en este caso, tienen una visión diferente. Hay una crisis de institucionalidad política en América Latina. De hecho, se puede decir que alcanza prácticamente al mundo entero, ¿no? No voy a decir todo, pero sí casi al mundo entero. Y yo creo que esto fue una expresión, fue un voto de rechazo a las formas tradicionales de hacer política, a las formas tradicionales de hacer arreglos políticos y a este concepto que se ha divulgado mucho en este mundo global de la realpolitik, que hay que conseguir un resultado de cualquier manera, al costo que sea. Pues parece que los colombianos le dieron un golpe contundente a decir no, al costo que sea, no. Yo creo que fue un voto por la justicia, fue un voto por el poder de la ciudadanía y el deseo de la gente también de tener destino con mano firme en los asuntos de su nación.
Ahora, ¿dónde nos lleva esto, Omar López Montenegro? El jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto Lacalle, ha dicho en el día de hoy que pone pues el nombramiento, su posición, a disposición del presidente de la nación, Juan Manuel Santos. El propio presidente colombiano ya en la mañana de hoy se reunió con factores que promovieron el no, sectores políticos con los cuales hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué queda para salvar el proceso? ¿Hay que sentarse y llevar esto a una renegociación?
Bueno, una de las salidas posibles es eliminar todos los puntos polémicos que hay en ese acuerdo de paz, las concesiones a la guerrilla colombiana. No sé si alguno de nuestros oyentes lo sepa, pero se le ha dado esta autoridad para funcionar de policía en diferentes lugares de Colombia, lo cual es inaceptable. La gente que cometió crímenes, porque hay gente que cometió crímenes, impunidad para no enfrentar la justicia, la garantía de que van a tener unos curules en el Parlamento sin necesidad de ser elegidos forzosamente. Es decir, hay una serie de detalles que son bien importantes a tener en cuenta, ¿no? Porque no se trata solo el voto, no era sí o no a la paz. Uno importantísimo, y un video que ha estado circulando por las redes sociales donde aparece Timochenko, jefe de la FARC, diciendo que ellos nunca van a renunciar a las armas porque las armas es un símbolo de resistencia. La FARC no va a entregar las armas. Las armas van a estar escondidas en algún lugar donde dicen ellos que van a estar allí en reserva. Es decir, como una amenaza, como una espada de Damocles sobre la sociedad colombiana. Habría que redefinir muchas cosas, pero mi gran pregunta es, ¿y a disposición de quién va a poner el presidente Juan Manuel Santos su cargo, que gastó miles de millones de dólares del erario público en este proceso simplemente por un efecto propagandístico, aún sabiendo que este proceso no representaba justicia, ni siquiera representaba la paz, porque hay otros grupos armados en Colombia todavía?
¿Es salvable el proceso, Omar?
Está difícil. Lo que sí está claro para mí en esto, todo proceso es salvable siempre y cuando pues se cumpla con lo que pide la ciudadanía. Porque la otra cuestión ahora es, habría que preguntar qué es lo que quiere la ciudadanía, no solo qué es lo que quiere la guerrilla, que también fue esto, las víctimas y la ciudadanía no fueron parte activa en este proceso.
Dos de los puntos que llevaron más a la inclinación al no es la reinserción política de la guerrilla. Es difícil ver una persona sobre el cual pesan decenas de crímenes sentado con una entrevista de dedos en un puesto político del Parlamento colombiano. Eso ha sido muy duro para el gerir de la sociedad colombiana.
Correcto, la posibilidad, porque esto todavía no es real, pero incluso la posibilidad de que en un momento determinado, pues entonces las FARC fueran gobierno en Colombia a través de la compra de voto, intimidación de voto. Otra cosa que me gusta decir, están saliendo a la luz algunos intentos por parte del gobierno del oficialismo de comprar votos por el sí. Hay una serie de manipulaciones que están saliendo, que se están viendo sobre todo en las redes sociales, que también tuvieron que ver con tal vez con este resultado.
Omar López Montenegro, vámonos con el tema, la vigilia informativa que tenemos aquí ante la perspectiva de la llegada a Cuba. Ya los primeros vientos de tormenta tropical en la tarde de hoy llegarán al territorio oriental y mañana por la noche, pues según los pronósticos, se prevé la entrada en el territorio nacional del huracán Matthews con más de 220 kilómetros por hora y categoría 4, según reporta el Centro Nacional de Huracanes acá en los Estados Unidos. Según el meteorólogo, pues José Rubiera, del Instituto de Meteorología de la isla, ha dicho que entre las 10 de la noche de este lunes en el oriente cubano, básicamente Guantánamo y Santiago de Cuba, comenzarán pues los vientos de tormenta tropical, los cuales tendrán una duración de entre 32 y 36 horas. Y los vientos ya de fuerzas huracanadas comenzarán el martes entre 11 y 12 del día y tendrán su pico entre las 3 y las 5 de la tarde de mañana martes. Esta es la situación, se espera inundaciones severas, según el Centro Nacional de Huracanes, en toda esta zona oriental. Para abundar sobre los preparativos y la situación que se vive en el extremo oriental cubano, es un placer, ya tenemos la presentación desde la ciudad de Guantánamo, del abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, Tomás, y a todo el equipo.
Bueno, Quiñones, ya tenemos problemas de comunicación en algunos lugares. Hemos tenido dificultad de establecer la misma contigo. Teníamos otro invitado en Songo La Maya y aparentemente no tenemos comunicación. Cuéntanos, Roberto, el escenario. Hemos visto un excelente trabajo, como siempre tuyo, con muchas fotos. El escenario de la preparación en Guantánamo, lo que ha estado haciendo hasta ahora la defensa civil, el abastecimiento o desabastecimiento, cómo enfrenta la fase preparativa Guantánamo luego de que ya hoy a las 9 de la mañana las autoridades cubanas pues decretaron la fase de alarma ciclónica para las 5 provincias orientales. Adelante, Roberto.
Bueno, Tomás, te diré que aquí hay una buena información, eso hay que reconocerlo. Hay una programación especial que está funcionando por la televisión desde ayer domingo para mantener actualizada a la población sobre las medidas que deben adoptarse, que por mucho que se repitan, yo pienso que siempre es saludable insistir sobre ellas. Aquí en Guantánamo, en este momento, todavía no está lloviendo. Hay una relativa calma, aunque desde las 10 de la mañana aproximadamente el cielo se está nublando y de vez en cuando, por pequeñas rachas, por pequeños intervalos de tiempo, se producen pequeñas rachas de una brisa que todavía no podemos catalogar ni siquiera como fuerte. Pero es evidente que ya se están formando las condiciones para que sentir con fuerza ya la presencia de Matthew, que según el parte, como bien tú decías ahora en la introducción, el parte que dio el doctor José Rubiera del Centro de Pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología de Cuba señala que este huracán se mantiene como un huracán de categoría 4 con vientos de 220 kilómetros, una presión de 741 hectopascales y se mantiene con la calificación de 4 en la escala Saffir-Simpson y que también, como se ha informado ya, es el huracán más fuerte que azota Cuba desde el año 2007. Hay una situación, Guantánamo no es, por suerte diría yo, ¿no?, una de las provincias que más ha sufrido la presencia de ciclones. Estos fenómenos mayormente atacan a las provincias centrales y a las provincias occidentales. En los últimos tiempos, sobre todo a Pinar del Río, que ha sufrido mucho con estos fenómenos. Pero, bueno, la defensa civil ha sido muy clara en las orientaciones, se han evacuado. Ahora estaba viendo en el noticiero que la vicepresidenta del Consejo Provincial de la Defensa Civil, que es a su vez la presidenta del Poder Popular en la provincia, indicaba que ya se estaba terminando con la evacuación de alrededor de 175.000 guantanameros, sobre todo personas que viven en zonas montañosas y en los municipios que se supone que van a ser más afectados, que van a ser Baracoa y Mías, Maicí y San Antonio del Sur.
Roberto, ¿hacia dónde están siendo, digamos, reubicados estas personas que están siendo evacuados? ¿Tienes alguna idea? ¿Has podido también intercambiar con alguna gente sobre esto?
Bueno, no he podido intercambiar con ninguno porque, como dije, fundamentalmente se trata de personas que viven en condiciones muy precarias y me imagino que han sido estas personas de estas zonas que no son precisamente del municipio de Guantánamo. Pero habitualmente lo que se hace es trasladar a estos ciudadanos a centros de educación. Ya sabemos que el Ministerio de Educación, tanto el de Educación como el de Educación Superior, adoptó la medida, como los centros de trabajo, de suspender las actividades educacionales y laborales, y entonces estos centros se retoman como albergue. Me imagino que sea ahí hacia donde los estén llevando en estos momentos.
Ahora, Quiñones, otro tema, el problema de la alimentación y el abastecimiento. Tenemos otros reportes de Guantánamo que, según se dice, se ha estado diciendo por los medios de comunicación de una serie de productos están disponibles. Hay fuentes que niegan que eso sea verdad. Me dicen que se ha adelantado la canasta básica mensual como parte de las medidas que ha tomado la Defensa Civil, pero que no es suficiente. Cuéntame del abastecimiento para los preparativos, la alimentación, los comestibles en los centros de elaboración y de venta. ¿Qué has visto?
Bueno, vamos por parte, Tomás. En primer lugar, como sabemos, la canasta básica lo que oferta es un reducido grupo de alimentos. Por ejemplo, 5 libras de arroz, 2 o 3 libras de azúcar, un paquete de sal, un paquetico de café. Eso prácticamente no alcanza ni para una quincena. Entonces, es cierto que sí, que desde el viernes 30 de septiembre, cuando por primera vez el Consejo Nacional de la Defensa Civil, o el Estado Mayor, perdón, de la Defensa Civil, emitió su nota informativa número 1, disponiendo la fase informativa para las provincias que están desde Camagüey hasta Guantánamo, pues las autoridades de la provincia ordenaron que se adelantara la venta de la canasta básica y se ha estado agolpando la población en las bodegas para adquirir esos productos. También porque está corriendo el rumor que nadie ha desmentido públicamente en ningún medio oficial, de que la persona que no adquiera los alimentos, y si estos alimentos se echan a perder, pues después no puede hacer ningún tipo de reclamación. Ahora, hay productos que son muy necesarios, como los productos cárnicos, productos enlatados, las galletas duras, saladas, los refrescos. Estos productos son deficitarios. Se dice que en estos momentos, por ejemplo, para citarte el caso de las galletas, la fábrica de Guantánamo no estaba trabajando. Las galletas no han alcanzado. Se han producido grandes colas en mercados de la ciudad para adquirir las galletas. Sin embargo, muchas personas no han podido adquirir galletas ni refrescos precisamente por estas colas. Tuve conocimiento de que hoy en el horario de la mañana hubo también un altercado público en el bulevar de la ciudad, en un mercado denominado el Sun Sun, porque sacaron allí este tipo de productos, y en otro aledaño sacaron lámparas recargables y se produjo una alteración del orden, porque son productos que a la condición de insularidad de Cuba debían de existir con, digamos, que al alcance de todos en todo momento, y entonces no existen. Como no existe tampoco, por ejemplo, la posibilidad de adquirir un radio portátil, porque ahora ya dijeron que en cuanto arrecien los vientos, como una medida lógica, estamos de acuerdo en eso, van a quitar la corriente, pero cuando quiten la corriente, ¿cómo las personas se van a sentir informadas? ¿Cómo van a saber del paso del huracán? Entonces, como no se venden radios portátiles, solamente podrán mantenerse informados las personas que tengan un teléfono celular y que en su teléfono tengan incorporada la aplicación de un radio. Tampoco se ha vendido, digamos, querosene, los brillantes, como se le dice mayormente en Cuba, ni alcohol. Esto ha hecho que la gente salga a buscar desesperadamente carbón vegetal, porque también sabemos que después de aplicada la idea de la revolución energética, la mayor parte de la población cubana, y aquí en Guantánamo, por ponerte el ejemplo de la provincia donde resido, pues cocina con hornillas eléctricas y las otras hornillas electromagnéticas que vendieron recientemente. Pero cuando se corta la corriente, no sabemos cómo se va a poder resolver este problema, porque tendrá que buscarse fuentes alternativas para poder cocinar. Y Guantánamo es una de las pocas provincias también del país que todavía no tiene autorizada la venta liberada de gas licuado. Por lo tanto, dependemos de la electricidad. Y eso es una grave preocupación que tienen muchos pobladores, sobre todo a partir de las secuelas que deja el paso de un huracán, y más un huracán de la fortaleza de este, porque las averías eléctricas tardan a veces hasta una semana en lograr ser solucionadas.
Roberto, una pregunta. ¿Cómo es el estado de ánimo general de la población? Estabas mencionando hechos como reyertas por comprar productos. ¿Cómo está relacionado esto también con esto mismo, con la disponibilidad de productos? ¿Cómo está la gente ante la llegada del huracán?
Bueno, yo te digo que lo que yo palpo es que las personas están tranquilas. Las personas lo que están es, bueno, muchos se entregan a la oración y pidiéndole a Dios que, por favor, que este fenómeno pase sin dejar tantas secuelas. Pero el ánimo, hay tranquilidad en la población. Y estos problemas que han existido, yo diría que son puntuales, es decir, no es lo general. Lo que sí ha habido disgusto, porque he escuchado varios comentarios, esto no ha sido un solo comentario, de que no han estado al alcance de la población la cantidad de productos que se necesitan para una situación como esta, porque no sabemos el tiempo que vamos a estar recluidos en nuestra vivienda, y si no contamos con alimentos suficientes, imagínate.
Claro, el desabastecimiento en esa sociedad, tú sabes, Roberto, no es nada nuevo. Ahora, Quiñones, una pregunta tengo para ti. Tú hablabas muy acertadamente que, gracias a Dios, ¿no?, históricamente Guantánamo no ha sido uno de los territorios más afectados por estos fenómenos nacionales, como es el caso de Santiago de Cuba, que todavía no se han resarcido todos los daños ocasionados por Sandy en el 2012, y mira, ahora está este fenómeno de Mateo. Ahora bien, ojalá no ocurriera lo que está pronosticado, ¿no?, pero estamos ante la perspectiva de que cerca del territorio guantanamero se sientan vientos de más de 220 kilómetros por hora. ¿Cómo está el fondo habitacional de Guantánamo para enfrentar vientos de esta magnitud?
Bueno, yo ahora mismo así, acertadamente, no sabría decirte. Incluso el periódico cubanero, donde sabes que trabajo, se interesaron también por este tema. Mayormente, por ejemplo, yo te podría decir que en el centro de la ciudad, aunque son la mayoría son viviendas antiguas construidas en las primeras décadas del siglo XX, son viviendas fuertes. Hay alternan también este tipo de construcciones con viviendas de madera de puntales muy altos, que en este caso pueden ser blanco de la furia de los vientos, porque sabemos que los vientos también trabajan desde abajo, es decir, van pulsando sobre, haciendo fuerza sobre los techos y los levantan. Pero en sentido general, en el centro de la ciudad hay muchas viviendas de mampostería. El problema está en las zonas ya que se están en la periferia, donde hay varios barrios marginales y con abundante población. Por ejemplo, yo te diría, en el caso del barrio San Justo, el barrio Raposo, que está a la entrada de Guantánamo, pero por como viniendo de la carretera desde Santiago de Cuba, hay otro barrio muy grande que se llama El Azúcar. Es decir, que esos son barrios donde las viviendas ya no son tan buenas, es decir, son viviendas de madera con techos de zinc y de fibrocemento, que si no están bien aseguradas, pues pueden sufrir las consecuencias de este huracán. Aunque, como ya ha dicho el parte meteorológico, y según viene la televisión hoy, se espera que la línea fundamental, es decir, el cono fundamental de la franja esta más fuerte, no pase sobre Guantánamo, sino sobre Baracoa, Maicín y San Antonio del Sur. Pero hay un elemento que las autoridades están insistiendo mucho y que es impresionante. Yo no soy, lógicamente, un especialista, pero me impresiona el dato de que este huracán tiene un radio de vientos del tipo de tormenta tropical que alcanza un radio de 295 kilómetros. Es decir, que el diámetro de estos vientos, 295 kilómetros a cada lado del centro del huracán, por lo que el diámetro es de más de 500 kilómetros. Es decir, que es una cosa impresionante.
Roberto, una pregunta también. Después que pasa el huracán, porque ahora hay muchos preparativos, ¿cuál es la capacidad para responder tal vez a los daños causados? estamos hablando de la posibilidad de derrumbe, gente herida. ¿Cómo crees que está eso?
Bueno, había que esperar, Omar, a ver la reacción de las autoridades. Como bien decía Tomás, recordemos que cuando pasó el Sandy por Santiago de Cuba, tardó bastante la ciudad en recuperarse, aunque los daños también no fueron cosa de juego. Esperemos que aquí en Guantánamo, que es la ciudad más poblada, no sea la que más sufra. Porque si pasa por acá, recordemos también que Guantánamo está en un valle. Guantánamo está en un valle y se trata de una tormenta que ha tenido un movimiento errático, pero sobre todo se ha caracterizado porque el movimiento es muy lento. Imaginémonos, yo no quiero ni pensar eso, que esa tormenta entre al valle de Guantánamo y se estacione. Eso sería una cosa, yo diría que extraordinariamente fatal para la ciudad. Habría que ver cuál es la capacidad de respuesta del gobierno. Ya estuvo aquí el presidente del Consejo de Estado, el general de Ejército Raúl Castro, ayer domingo, y dijo que se iban a destinar recursos para la recuperación. Pero bueno, hay que esperar a que pase el fenómeno, que se evalúen los daños y ver cuál es la capacidad de respuesta del gobierno y también, como ocurre en estos casos, cuál va a ser la respuesta solidaria de los países hermanos de Latinoamérica, que casi siempre, gracias a Dios, también acuden en ayuda nuestra cuando ha ocurrido eso.
Cómo no, Quiñones, lo mejor para ti y tu familia, cuídense. Dios mediante, pues intentaremos establecer contacto con ustedes mañana para ver cuál es la situación allá. Era el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace en Guantánamo, uno de los territorios que se prevé sufrirán los mayores embates de este huracán Matthews en Cuba a partir de mañana. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro, nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y en la producción, Ofelita Oviedo, como siempre. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente para mañana martes, Cuba al día, a las 3, aquí en Radio Martí. Hasta mañana.